4 de la FM, estamos en Radio Contrabanda, otro programa más de Descarrilats
y descarriladas.
Y bueno, este programa de hoy, como sabemos que este 8 de marzo, que es viernes, va a ser el día de la mujer y tal, pues vamos a intentar hacer un programa dedicado a las mujeres en el punk, el hardcore, el thrash, y que muchas veces injustamente han sido silenciadas y han sido ocultadas. Y bueno, aquí tenemos otra vez, nos encanta tener aquí a Silvia Resorte, que ha venido con su amiga de Juan de la Cruz o no sé qué.
Juana de Dios.
Y tenemos aquí a Pedro Pico, que no dice nada, pero se fija mucho. Y bueno, aquí que nos habla de Jimmy Jazz, ahí sin poner bombas, pero Jimmy Jazz. Y vamos a intentar hablar, pues eso, de la figura, ¿no? Que fue la mujer en aquella época y en un mundo tan, ¿no?, como siempre ha sido, ¿no?, con tanto macho y tal, pues ellas se hicieron a codazo y tal, nunca mejor dicho, en el pack, pues sitio para poder estar también. Y ya me callo, porque las mujeres son las protagonistas y bueno, le doy paso a Silvia con sus anécdotas y sus historias, lo que se acuerda.
Vale, pues yo para empezar diría de que no soy la persona más adecuada a estar aquí hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo una raja abajo y soy una tía, no me siento feminista. ¿Por qué? Porque en toda la escena de la que provengo y en la que me he movido desde que tengo uso de inteligencia, todos los chicos y las chicas de aquel momento tenían mucho sentido de la igualdad. Se movían a través de la igualdad en todos los ámbitos. Por lo tanto, no hizo falta de que el punk fuera feminista. No hizo falta de que los tíos punks fueran feministas. No hizo falta. ¿Por qué? Porque todos teníamos sentido de la igualdad y nos tratábamos entre nosotros como iguales. Y, por lo tanto, yo no me siento feminista ni necesito serlo. Ya está.
Bueno, pues...
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Silvia. Yo siempre dije, precisamente por esa época... que por encima de, claro, no vamos a eludir el género, no vamos a eludir que hay una diferencia de género, pero sí que para mí lo importante era, siempre ha sido la persona, y en aquella época daba igual que fueras hombre o mujer, porque funcionábamos desde esa perspectiva que dice, de igualdad total. Entonces, bueno, aún así, claro, yo creo que más que, como dice Silvia, no sentirme feminista, no lo he necesitado tampoco, pero porque siempre lo he llevado. Es decir, he sido mujer y desde la cobertura de mujer me he plantado ante el mundo como persona. Entonces, pero comprendo... bueno, comprendo que lo que no nos ha pasado a nosotras, a otras personas sí que les ha pasado, ¿no? El que les haya condicionado su género y su sexo, ¿no? Para todo.
Sí, bueno, creo que por desgracia todavía está pasando. O sea, parece que haya pasado mucho tiempo, que ya se han hecho muchas cosas, que también se han hecho muchas cosas, pero bueno, o sea, toda esa peña romántica de sus privilegios que están ahí intentándolos ahí retener con uñas y dientes, y poco a poco se lo vamos quitando, pues están consiguiendo que todavía pues pasen todas estas cosas que has dicho, ¿no? Y bueno, vamos a poner un poquillo de música ya, que entonces combinamos un poco de chaleta y música. Y no sé, tenemos el primer grupo preparado, ¿no?
Sentido común, ¿no? Vale, eso lo he traído yo. Y es que en la escena barcelonesa del punk de los 80... predominaban dos grupos de tías, había más, pero de darse a conocer habían dos que eran Tere Desechables y Silvia de Último Resorte, mientras que había Tina Hill de Sentido Común, en este caso, que era muy original en todo lo que hacía, lo que las letras que tenía, cómo cantaba, cómo sonaba su voz. Ya lo veréis. más sobre el sentido común.
Sí, pues...
que tiene más memoria que yo.
Sí, porque sentido común, a ver, yo que estaba en la tienda en Informe, que era el sitio que se vendían fanzines, cassettes, bueno, era una tienda de Informe de Modos y Modas que tuvo ahí su repercusión en principios de los 80. Yo recuerdo, si no mal, que el disco de la primera cassette y luego un mini LP, creo, de sentido común, de Tina, fue más hacia el 85-86. 85, en el 85, porque recuerdo el segundo Informe de estar la gente allí bailando. O sea, que es más jovencita, me refiero, que en relación con Último Resorte. Último Resorte en el 85 ya llevaba una buena carrera y ya llevaba, tenía discos y tal, ¿no? Es más jovencita Tina, pero que efectivamente impactó mucho. La estética era totalmente punk, lo que decían, y luego esa forma también de cantar, como tú has dicho, ¿no?
Pues sí.
Bueno, la verdad es que, a ver, bueno, los grupos que no son de estos, de los grupos, programas estos famositos de tal, que se lo hacen todo hecho, saben que eso, tienen que picar piedra, y tiene, hay un tiempecito, que son, a veces son años, hasta que empiezan ya a contratarlos, a tener conciertos, o sea, que decir, no es aquello, ah, venga, quiero tener un grupo ahí, no, claro, pero hay que currárselo.
¿Pero te refieres ahora o en la época?
No, en la época. Ah,
bueno, en la época es que éramos, era el lema, era el, se funcionaba mucho con el lema del punk, de háztelo tú mismo.
Sí,
sí. O sea, que es, efectivamente, no necesitaban más que tener algo que decir, que había mucho que decir, porque veníamos de toda esa represión, y decirlo a bocajarro, y pues, supieras música, no supieras instrumentos, y luego a partir de ahí había el que se ofrecía y decía, ostras, pues yo voy a hacer la grabación, o sea, eran sellos independientes, a lo mejor era un amigo el que hacía un poco de manager y decía, claro, pues yo voy a buscar los bolos, o sea, que sí que fue un poco todo autoproducción, ¿no?
Sí,
o sea,
había más autogestión, sí, que, aunque la, como siempre pasa en esto, que hemos hablado de eso, ¿no? O sea, ese famoso sistema de siete cabezas y tal, que lo que no puede manipular lo engulle. Cuando los discográficos empezaron a ver ahí una beta ahí para su negocio, pues empezaron ya a intentar ahí poner las zarpas y como siempre, ¿no? No, pero eso va bien. Eso va bien decirlo, porque no siempre fue todo tan fácil y todo. No,
yo llevo años y años organizándome yo solo a los conciertos, no, pues, no, o con ayuda de amigos, pero manager nunca hemos tenido. No. En ninguna de mis bandas que yo haya tenido, nunca he tenido manager. Es que antes me corto las venas que bueno, alquilar un manager.
Un manager, claro, un manager entre comillas, o sea, lo que sí, a lo mejor una persona del grupo, un amigo, hacía desde las fotos hasta buscar bolos, hasta, o sea, era un poco un trabajo como autogestionado y bueno, y de ahí, de hecho, en los 80 empiezan todas las independientes y todos los sellos, que supongo que tú estás más informada, en Londres ya había el precedente, ¿no? En Londres de sellos independientes, sí. De sellos independientes, ahí, perdón.
No, es que si te ponen a hablar...
Se me oye de lejos, sí.
No sé.
Perdón.
Escucha, cosas del director. Esto es auténtico director, ahí pasan estas cosas. Si no, estaría todo ahí perfecto. Pues vosotras, en aquella época teníais unas amigas que yo, bueno, a mí me encantan, que son las Vulpes, ¿no? Tenéis desde conocimiento... Bueno, antes de que volviéramos al aire, me acaba de decir una cosa que, bueno, a mí me ha llegado al alma porque me gustaba mucho y... O sea, es decir, si podéis hablar un poco de vuestro,
bueno,
conocimiento con las Vulpes.
Las Vulpes están de rabiosa actualidad.
Pues por eso,
¿ah, sí?
Por lo de la zorra que...
Sí,
aquella.
Porque es que yo me he enterado de rebote, pero porque vi un mensaje de Loles y pensé, ¿esto qué? ¿Qué pasa aquí? Y se ve que para la Eurovisión se ha presentado un trío o algo así.
Sí, sí.
Al Festival de Eurovisión.
Una canción que se llama Zorras. Y bueno, y toda la revuelta que se ha armado solamente por esa palabra.
Claro.
Y tratando todo el mundo de compararlo con las Vulpes, mientras que las Vulpes no tienen nada que ver con este tipo de zorra. Era otro momento, otras edades, en otro lugar. Y era irrepetible. Claro. Era completamente repetible lo que ocurría ahí. Y no, tampoco no iba con las mismas intenciones. Y bueno, pues eso, que todo el mundo ahí azuzando a las vulpes, que vuelvan. Eso estaría bien, ¿eh? Que volvieran.
Sí.
Pero yo me he enterado que tuvieron una movida... Que fue horrible, o sea, tuvieron una movida con unos pavos ahí que se la liaron ahí en directo, las metieron en comisaría y cuando fueron allí a comisaría se encontraron los policías con los pavos ahí hablando con la policía tranquilamente. Eso lo contaban ellas en una entrevista. Ajá. Y digo, manda narices, ¿no?
Los que les habían agredido,
sí,
dijéramos.
Los que la liaron. Y bueno, o sea, y anécdotas de esas, mogollón, ¿no? Y el tío ese que se murió, que las puso a parir en el programa ese que hacían de música.
Sí, bueno, el Carlos Tena, donde hubo, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho eso fue el ¿cómo se llama? El trampolín que las puso en órbita, aparte de que había una minoría en el País Vasco.
Pero que tampoco no les hacía falta que nadie las pusiera en órbita, no, por no, el motivo que fue.
No, pero eso les dio a conocer en toda, precisamente porque salieron en ese programa y el programa se vetó. Se vetó porque salieron en el programa cantando Me gusta ser una zorra, claro.
Ya. Oye, yo tengo una interpretación, no sé si corregirme si me equivoco, pero yo creo que lo de ellos, todas tenían pareja, ¿eh? O sea, que luego me enteré, la entrevista esta, o sea, lo decían ellas, todos teníamos parejas. O sea, me refiero que esta puesta en escena de me gusta ser una zorra y tal, y yo no tengo amor por ti, y todas estas cosas que decían. Era como una reivindicación de, oye, déjame que sea como a mí me salga del coño, ¿no? O sea, que si quiero ser zorra, pues soy zorra. Y si quiero ser esto, y aparte que me parece que iba con un rollo en plan sarcástico, irónico, ¿no? Cínico. Bueno,
total.
Claro, y yo creo que el me gusta ser una zorra de ellas iba muy hacia el fascismo y el machismo. Claro. Y
decir, porque eran tan jovencitas, claro, diciendo de que querían ser zorras, claro, eso revolvía las tripas, claro, de cualquier facha.
Era quitarle un poco, porque siempre era lo típico de las peleas, tú eres una zorra o tú eres una puta, entonces era un poco desmitificar
eso. Y el otro era un héroe, ¿no?
El otro era un héroe, exactamente.
O sea, entonces diferencia era un poco de criterios, ¿no?
Desmitificar y decir, bueno, pues sí, soy zorra, ¿y qué?
¿Qué pasa, así, no? Bueno, vamos a escuchar una, ¿no?, una canción que tenemos ahí, de las vulpes.
Yeah.
Bueno, pues otra vez estamos aquí, después de haber disfrutado este tema de las vulpes, y tenemos más anécdotas de las vulpes, porque bueno, aprovechando la visita de estas coetáneas de aquella época de las vulpes, la Silvia y la esta de la Cruz, Juana de la Cruz ahí, de Adiós y todo eso, pues que sabían que bueno, que por desgracia en esos pueblos ahí de por ahí había los típicos pueblerinos, que no quiere decir que todos fueran iguales en el pueblo, sino que había los típicos gilipollas que se dedicaban a, ¿no? Como estaba diciendo antes, ¿no? A tirarle piedras y tochos y...
Claro, que en según qué sitios era, en según qué pueblos, que yo creo que hoy todavía esos pueblos deben de... Hoy está la España profunda. Esos pueblos debe de pasar igual, que quiero decir que si vamos y cantamos ahora Me gusta ser una zorra, nos volverían a tirar ladrillos.
Bueno, pero bueno, YouTube ha hecho mucho, ¿eh? Para desgilipollar a... Bueno, hay que gente. Aunque hay gente todavía me parece que no hay manera, o sea...
Ya más.
Pero sí, o sea, quiero decir que eso pasaba, o sea... Era la historia esa que como que dices, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como tú dijiste, ¿no? En el primer programa, que cuando ibais por Barcelona, que os teníais que defender porque jugabais ahí el tipo con los quillos y toda esta peña, ¿no?
Pues sí. Era una época un poco salvaje y tenías que ir defendiéndote de los chungos que te salían al camino, al salto de mata.
Sí, era... No, bueno, en el caso que decimos de vulpes, por las letras, por todo, y porque era punk, pero claro, Silvia eras también muy atrevida, o sea que era normal que salieran chungos.
Bueno, es que, ¿qué ibas a hacer si no? No lo ibas a dejar pisar, ¿no? O sea, creo que...
Bueno, era lo que comentábamos antes, que era un momento que...
No hacíamos nada malo para que nos dieran de hostias por la calle.
Claro, pero el que dijeras lo que te apetecía y tal, pues no siempre ha gustado, ¿no? Que uno diga lo que piensa. Nunca.
No, nunca... O sea, el otro día, bueno, cuando estábamos hablando de esto que le pasó a Carlos, a Zagra, que en el 81 le metieron en prisión, que lo salía en la noticia esa, estábamos comentando ahí en Facebook, ¿vale? ¿No? Sí. No quería decirlo, pero que...
Sí, bueno, en las redes.
Sí, que es curioso que ahora... bueno, que toda la vida hemos sido ahí jodidos por la ultraderecha, fachas y todo el rollo esto, y ahora ellos se han elegido como, ¿no?
Sí.
Como que la libertad, que sea libertad de expresión, cuando ellos han sido precisamente los que...
Sí, que, ¿qué quieres decir? ¿Que se han apropiado del término libertad? ¿O qué?
Sí, no, sí, no, no, sí. Esto, totalmente, sí, totalmente.
Ya les vale.
Pues, oye...
No, pero esto ya lo decía él... El Orwell.
Ah, sí.
Que la próxima dictadura se llamará libertad o algo así.
Pues ahora, aprovechando que estáis aquí, pues se me ha ocurrido que podemos poner un tema de Último Resorte, que a mí me encanta. Venga.
Me excita, seguro.
Ahora tenemos más quórum y poco a poco. Bueno, yo estaba mirando ahí y en el plano más ahí, más fuera de aquí, pues estaba la, bueno, considera la de las primeras, ¿no?, mujeres que hubo ahí en la historia del punk, a Patti Smith, que los Sex Pistols la pusieron a parir, no sé por qué fueron tan cabrones, o sea, con el rollo ese de los caballos y tal, y hicieron una crítica a los Sex Pistols de ella, que la, bueno, o sea, no sé, cuando estaba empezando, ¿no?, todo el mundo sí, era de, oye, bueno, tío, yo qué sé, un poco de corporativismo, ¿no? Y bueno, hay más mujeres, bueno, la que estábamos diciendo antes en la preparación del programa, de la Debbie Harry, ¿no? Que,
Blondie, sí.
Sí, sí, ¿no? Que también tenías ahí un comentario sobre la que era totalmente, bueno, aunque decían que...
Que digan de que la Deborah Harry no era punk, me parece una absurdez.
Sí, sí.
Porque estaba justo en el centro de Nueva York de que surgía todo lo del punk.
Sí, había también una mujer como Joan Jett, ¿no? Se adjudica la transición perfecta entre el hard rock y el punk rock. Luego hay, pues, esto también hemos hablado con las Yussi, ¿no? Ande Bañar y todo eso, que eclipsó un poco a la otra que estaba en el grupo. Que era como injustamente, ¿no? O sea, injustamente eclipsada, ¿no? Que la Pauline Murray, ¿no?
Que... La Pauline no era la misma, ¿eh? Pauline era de un grupo que se llamaba Penetration.
Sí, es que luego me dice que dicen que hicieron el grupo este, después de estar ella con la...
Sí, ¿El de Sexy?
Sí, 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 comentan esto. Y...
Que primero estuvo con Siouxsie and the Banshees.
Sí, sí, sí. Hay que decir que...
Puede ser.
Y, bueno, la verdad es que, bueno, poco a poco, ¿no? O sea, como hábilmente, ¿no? Miraban de encontrar su sitio, ¿no? Recuerdan su espacio ahí, aunque, bueno, o sea, en ese mundo ahí tan machista, pues era difícil, aunque...
Ya te digo que el punk no era machista.
No, el mundo sí, pero el punk quizás no en ese momento, ¿no?
El punk, claro, que ya fue una ruptura con todo, pues ya...
Sí,
sí que estoy de acuerdo totalmente en lo que ha dicho antes Silvia, que es que se partía de un concepto de igualdad total. Entonces ya...
Bueno. La verdad es que... Antes en un programa de Radio Nicosia, que también hablaba sobre las mujeres, pues salió lo del tío ese que se libró porque el juez dijo que la mujer estaba provocando, y comenté pues eso, la anécdota de que en unas fiestas de gracia había una punky que estaba totalmente desnuda en un concierto y llevaba solo las botas Martins y que nadie le hizo nada. O sea, pero claro, no está preparado, ¿no?, el mundo ni el hombre para que la mujer, ¿no?, vaya totalmente desnuda. O sea,
claro,
sí, sí.
Yo creo que en la medida que las playas mismo no son todas playas nudistas,
claro.
Ya,
claro.
O sea,
obvio.
Ojalá fueran todo playas nudistas y pudiéramos ir a...
No, bueno, ya, pero eso...
Sin los prejuicios de...
Eso se perdió, desgraciadamente, o sea, se fue perdiendo, porque antes comentabas, ¿no?, que había habido gente que por las calles había ido desnudos, ¿no?, Silvia. Antes lo habías comentado que...
Sí, claro, porque además aquí en Barcelona hubo una ley que no sé quién sacó que se podía ir desnudo por la calle en Barcelona.
Sí.
Pero luego Esquerra Republicana o no sé quién, después de mucho meditar, ¿sabes? Dijeron de que no podía ser eso, que no sé. En fin, que les entraban los turistas a las tiendas a comprar desnudos. Y eso es una ofensa. Para las latas de tomate.
No, bueno, ya. Mira, tengo aquí, ya sé que no es muy muy profesional, pero lo voy a poner igualmente, el tema este de Ronald Wise, Cold Days.
Es
Bueno, pues seguimos aquí. La canción es la hostia, o sea, da mucha, o sea, muchas ganas de bailar, muchas ganas de fiesta.
La Drum Dead.
Sí, sí, o sea, es la hostia. Y la verdad es que yo creo que de alguna manera, ¿no? Como todos esos inicios, creo yo, o sea, que son a veces muy ilusionantes en esa canción, ¿no? O sea, luego lo que dijera ella en la canción, era como muy ilusionante, ¿no?
Esa canción, hola a todos.
Hola.
Yo me voy a mover. Bueno, deciros que esa canción precisamente me recuerda un poco el ir al school days, a ir al colegio. Es como que vas, o al instituto, como que vas caminando, school days, y vas como haciendo el paso y tú vas pensando, bueno, pues venga, me voy a la escuela y tal, y luego yo voy a hacer lo que voy a gritar y en plan que puedo yo quejarme de lo que, pero de una forma, pues nada, expresando tu opinión, ¿no? Y es, sí que es bastante el, es eso. La semana pasada estuvimos hablando de el hecho de el hecho de pertenecer, o sea, pertenecer a una tribu. Me hizo pensar en qué, o sea, el hecho de pertenecer a una tribu, ¿no? El hecho de pertenecer tú a un grupo. Y cuando justamente hace nada, unos minutos, se ha hablado del tema del respeto y demás, los conciertos que he ido de punky, o sea, de punk, como lo quieras llamar, me han parecido de los más respetuosos. Oye, una cosa, porque en realidad allí todo el mundo va a dar música, o sea, no, y da lo mismo. O sea, es algo que realmente, que la música ahí te une, o sea, ¿no? Y es en los donde me he sentido muy cómoda. Y más que, y la canción esa de School Days, muchas veces cuando vas a la escuela no te sentías cómoda porque te querían joder la vida. O sea,
sí, bueno, ya lo del antes de que se inventan todas esas palabras del bullying ya existía.
Claro.
Estaban los típicos abusones de toda la vida, que antes no se daban ahí el rollo del bullying. Pero no, está claro. Sí. Que sí, sí.
No, que estoy a tope con Vir en esto del punk, de conciertos en ocupas, en centros sociales ocupados, sí, da igual el espacio, ¿no? Pero sí que era siempre, en mi experiencia, que he ido a varios y los que me quedan, espacios seguros.
Sí.
Ya no solo de como mujer, sino de que siempre había alguna historia, algún cartel de, oye, si te acosan, no queremos actitudes machistas, ni fascistas, ni de ningún tipo, y si te acosan puedes recurrir a mí, incluso a mujeres, a otras mujeres, pero que están ahí trabajando o brindando algún servicio. Y es verdad lo que dices de esto de que la música une, y al final es el, yo creo que es como lo esencial un poco en este momento, o sea, con el punk, ¿no? Que es como, estamos en esta causa y esto es lo que nos conecta.
Yo que no, bueno, no he viajado mucho, pero me he enterado de cosas poniendo la oreja y tal, que yo no sabía, pero bueno, se podía suponer, ¿no? Somos como son los ingleses, entonces en los pubs ingleses, o sea, puede haber un batibuy de la hostia ahí con cerveza y tal, pero cuando empiezan a tocar se calla todo Dios.
Sí.
Yo no lo sabía.
Sí.
Yo no lo sabía.
El respeto a la música allí es absoluto.
Igual que los americanos.
También.
Claro.
No, precisamente los americanos no se callan.
Vale. Es que parezco el Sheldon, ¿no? De aquel que vive en teoría y no pillo la
los americanos supongo que serán un poco como, no sé, como... Pero sí que es verdad que en Irlanda, por lo menos mi experiencia sí que es esa la que él dice. Sí, sí.
Pues bueno, hemos estado investigando. Bueno, yo ya lo digo, o sea, no voy a dar cátedra porque yo me dedicaba a disfrutar la música en vez de a estudiarla. Había gente que eran biblias andantes, pues yo no, yo me dedicaba por eso, a tomar ciertas sustancias y cosas y a bailar y tal. O sea que yo la historia de los grupos no me lo sabía, entonces hemos estado investigando. Y claro, la Claire y yo, pues dijimos, que no hay, que lo hay, ¿qué pasa, no? Que no hay mujeres, o y de repente surgió que, ya miraré la historia, porque no me he estado mirando ahí estas chicas de su historia y tal, pero he encontrado unas chicas que bueno, se llaman Hoy Friegas Tú.
Es que son brutales.
O sea, que son madrileñas, son ¿no?
Sí, sí.
Son paisanas tuyas, ¿no?
Sí, Astur. Bueno, yo soy Astur madrileña, pero sí, me crié en Madrid, básicamente. O sea, bueno, he estado mucho tiempo en Madrid, sí.
Y bueno, tengo curiosidad a ver de cómo suenan, ¿no? Vamos a escucharlas, ¿no? Ahí están ellas ahí metiendo caña, que va bien. Y bueno, pues la verdad es que bueno, seguiremos investigando a ver la escena hoy también, a ver qué.
La escena hoy tal vez sí que hay más material. Si la mejor llegas tú, hay un poco más de. No hay tanta igualdad. Entre, por lo que dice la letra, tal, cabrón, hoy fregas tú, o sea, menos igualdad tal vez que en el punk.
No, menos, hombre, que es que. menos, desde luego. O sea, que decir, hay menos igualdad porque, claro, es como la. Aunque hay mucha gente que son. ¿No? Eso que no quiere decir nada, ¿eh? O sea, luego en la práctica vemos que sea de izquierda y tal, es igual de machista. Entonces, pues. Sí, hay, sí que es la sublimación, ¿no? De la figura así del. ¿No? El macho y tal, un poco. Aunque yo también he estado investigando y yo no sé si era puntual o qué, pero los skin antifascistas hicieron una manifestación defendiendo a los gays.
¿Defendiendo a los?
A los gays.
A los
redskins. A los redskins. Hombre, claro,
a
los antifascistas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, los de Shab, los redskins, los anarquistas también que hay.
Los
que la RAS, ¿no? O sea, entonces, pues, como diciendo, oye, cuidado, hay que mirar un poco ahí, o sea, no meterlo a todo el mismo saco, que también hay gente que piensa un poco con la cabeza, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que fui en las fiestas de Gracia a ver un grupo que son de aquí, que se llama, bueno, o sea, un poco hablando de, bueno, de gente de más de aquí, ¿no? Que la cantante, pues, está en un grupo que se llama How the Fuck It, algo así. Y tienen un tema que se llama, bueno, estuve en todo el concierto, no hay, me parece que no hay ningún tema, no tiene desperdicio, ¿no? Y hay un tema que se llama La Cigarette, que también es una caña, ¿no? O sea, por el rollo de también, ¿no? Ponernos más en el presente, ¿no? Me acuerdo el primer programa que Silvia que dijo, pues pasa muchos años, ¿no? Y entonces pusimos la canción aquella de algo tóxico, ¿no? Para ya haciendo esta máquina del tiempo, ¿no? Nos pusimos enseguida en el presente. Y voy a poner esta canción que creo que también vale la pena escucharla, porque creo que es bastante potente también.
Ahí te la es eso.
Es un grupazo, no sé si me gusta
sí,
mucho.
Bueno, pues nada, sí, no.
Vista en Gracia,
¿no? Las vi en Gracia y...
¿Todo mujeres también?
No, bueno, esta era vocalista ella y... no sé, a mí es, la verdad es que me da alegría, ¿no? Porque claro, vemos tanta tecnología, tanto rollo ego ahí de promocionarse en los youtubers y tal, todo el rollo del yo, mira lo que hago, mira lo que está diciendo y tal. Es como decir, oye, que todo el mundo es igual, ¿no? ¿Eh, Silvia?
Ah, a mí me lo dices.
A ti te lo digo.
¿Qué culpa tengo yo?
Tú no tienes culpa de nada, tú puedes opinar todo lo que quieras, por eso te digo, ¿qué te parece a ti?
Hombre, que sí, que estamos dentro de la sociedad del yo inacabable. Que las redes lo fomentan. Pero también nunca había habido menos personas solas desde que hay redes.
Sí, es la contradicción, ¿no? Esto un poco contradictorio.
No sé.
Bueno, yo sé que hay mujeres y hombres y tal, mayores, que bueno, el Facebook ese que hablaba antes y tal, pues como que tienen como su pequeño teatrillo, que se sienten como acompañados, y luego cuando ya hacen la sesión, pues ya vuelven a, ¿no? Como es que se dan la vuelta, vuelven a su sombría o lucera casa, pero vacía. ¿No? Que es como bastante triste, ¿no? Y...
Sí, se supone que son las redes sociales, son, lo dice la palabra, ¿no? Networks, o sea, redes para unir a la gente, y lo único que hace es separar. La gente ya no interactúa, no sabe cómo hablarle a otra persona directamente. O sea, es como vas en el metro o incluso lo ves en todos lados. Hay hasta sitios que ves en un bar, que es el especial lugar para socializar. Ves a la peña con su teléfono todos en Matrix, pero en el fondo están solos, y es lo que tú decías, es súper triste.
Pero aparte de una cosa, la posición del cuerpo es horriblemente servil, horriblemente, la posición es que es horriblemente asquerosa de sumisión, porque la gente la ves con la cabeza, ¡pah! Así es que hostia.
Hostia, eso sí. Es muy bonito, no lo había, o sea, muy bonito, es terrible, pero que no lo había visto así, es total. Es con la cabeza agacha.
Están,
o sea,
así
como
todos, sí.
O sea, ¿sabes? Como doblegado, ¿no?
Sí. O sea, es...
Claro, es que una cosa también es el uso y otra el abuso, como todas claro. Las cosas.
Pues mira, aprovechando que estábamos hablando de...
¿Puedo decir una cosa?
Bueno, joder, por favor.
Hoy han desalojado Navat 3. Vamos a por Navat 4.
Ah. ¡Yuhu! Como decían hace un montón de años,
Un desalojo,
una ocupación. Pues no acabarán. Pues bueno, o sea, ya se nos echa el tiempo encima. Pero
un desalojo, otra ocupación, no sé, no me acuerdo de quién.
No sé si era la, ¿no? los de Barricada o podía ser. Es que yo, bueno, las neuronas las tengo por ahí de vacaciones y sí, ¿no? Y bueno, pues no sé si eran ellos. Yo sabía que Barricada tenía una canción de Ocupa, Ocupa, Ocupación, ¿no? O sea, y bueno, no sé si eran ellos los que decían. No, quería quería decir que con internet, con lo de YouTube y tal, puedes conocer grupos de bueno, hasta de Japón, ¿no? Que no conoces y que a veces son cañeras, ¿no? Por ejemplo, hay unas que se llaman Otoboke Beaver, en inglés como sigue siendo una mierda. Entonces, pues voy a poner un poquillo de estas, ¿vale? Pues
son japonesas.
Sí. Dejamos con la miel en los labios para que las busquéis y si os ha gustado, o sea, que busquéis el final. Y bueno, agradecemos mucho, bueno, o sea, que habéis venido en un programa como este, que teníamos tantas ganas de que precisamente vosotras, las mujeres, pues reivindicarais y estuvierais diciendo la vuestra.
Como buenas descarriladas, ¿no?
¡Descarriladas! Ahí, ¡descarriladas! ¡Estamos parados! ¡Descantillados! Pues entonces, pues, y Claire y también ahí la compañera y tal, que... Y entonces, pues, Virginiana y tal. Y bueno, y Pedro Pico y aquí con mis neuronas ya están ahí en Burgos, ahí Jimmy Jazz, pues espero que os haya gustado el programa y bueno, nos vemos en el próximo programa con otras cosas que decir.
Y solito me he quedado de la mano del diablo y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino y ahora me importa una mierda y ahora me importa una mierda y ahora me importa una mierda si he llegado me he rendido o si me he parado mil años para beber junto a los míos y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado y ahora me importa una mierda y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda si vomito en mi chaqueta. Me importa.